la intención de Dios. Y jamás ha existido en el corazón de Dios y en la mente de Él el plan de querer tener una sola congregación en todo el mundo. El plan de Dios es que exista en el mundo una iglesia, pero que hayamos o existamos muchísimas congregaciones. Nosotros debemos de comprender que cuando lleguemos a una iglesia, cualquier que sea el motivo que nos ha llevado ahí, tenemos que comprender que en esa congregación yo tengo un propósito de ir, escuchar. Si yo no soy creyente, pues aceptar a Jesús en mi corazón, seguir todo ese proceso y esa evolución que los cristianos hemos tenido, prepararme para que cuando Dios me llame, yo esté listo y servirle. El mensaje de esta mañana va para el que lo quiera comprender, para el que lo quiera aceptar, y como dice la Escritura, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y quiero preguntarle si usted se va a quedar sentado en su silla siempre. Si usted va a esperar que le visite el Señor y lo venga a recoger, y nunca haber llegado a formar parte de los protagonistas, nunca haber llegado a formar parte de aquellos que son los que traen a los pies de Cristo a otros. Es una secuencia y es el complemento de los dos sermones de las semanas pasadas, y yo le he titulado el mensaje de esta mañana, Los Cristianos Incómodos. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, y vamos a hacerlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 1 al versículo 5, Hechos capítulo 13, versículo 1 al versículo 5, yo voy a leer del versículo 1 al versículo 4, y en el versículo 5 lo hacemos todos, y dice así el Señor en su palabra. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, recuerde, ya no estaba en Jerusalén la sede, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, todos en el 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Padre, bendice tu palabra a quien corresponda este mensaje. Que retumbe en sus oídos y que cimbre su corazón para poner un hasta aquí al letargo, al impasse y también a la inactividad. Señor, no se trata de nosotros, no se trata de llenar edificios, se trata de alcanzar personas que todavía no te conocen. Ruego con todo el corazón que en esta mañana pueda haber por lo menos uno, o dos, o una pareja, o una familia entera, que estén dispuestos a servirte a ti y a salir de esta iglesia con la finalidad de seguir extendiendo el reino tuyo. Es en el nombre de Cristo que yo te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Nunca fue la intención de Dios llegar a tener una sola congregación en el mundo. El plan original, el plan divino es llegar a tener una iglesia y tener muchísimas congregaciones en todas las partes del mundo. No se trata de venir y llenar un edificio y quedarnos ahí haciendo nada, engordando de Biblia, edificando nuestras vidas, ministrando nuestras necesidades, gozando y disfrutando de todo lo que Dios tiene capacidad de darnos. Yo siento que la iglesia tiene que aprender del mundo secular. Vea usted cómo los medios de difusión o de comunicación masiva tienen una mejor visión que lo que tiene la iglesia. Ellos han entendido perfectamente que es necesario llegar a todas las personas que se encuentran. Lo más grande para ellos es alcanzar los ratings. Lo más grande para ellos es saber que el Super Bowl, que el último partido de la liguilla, la Copa del Rey, fue visto por cantidades de personas sin precedentes. Y ahí es donde ellos se esmeran. Y ahí es donde ellos ocupan toda la cantidad de recursos que se tienen. 30 segundos costaban 3 millones de dólares el domingo de la semana pasada en el Super Bowl. 30 segundos por un anuncio. 3 millones de dólares. No importando cuál firma haya sido, cuál producto haya sido, pero ellos sabían que iban a haber más de 110 millones de americanos viendo ese anuncio. Fíjense que nosotros tenemos que aprender de Televisa, tenemos mucho que aprender de Televisión Azteca, de Telemundo, de Univisión, de la BBC de Londres, de CNN, de Fox, que son esas compañías que trabajan en la difusión de noticias. No hay cosa más hermosa para ellos saber que en la media hora que tienen programada para transmitir las noticias, sean buenas, sean malas, sean agradables o sean o no agradables, ellos saben que hay una cantidad tremenda de personas que van a ser informadas con esa noticia. El reportero en las áreas donde están, ellos tienen una casa matriz, ellos tienen una sede, ellos tienen un centro de operaciones, allá en la avenida Chapultepec, en México, Distrito Federal. Ahí está el headquarters de Televisa. Allá en el Ajusco, allá está la sede de Televisión Azteca, Univisión en Miami, CNN en Atlanta. Pero tienen repetidoras en todos los estados en donde ellos están. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una repetidora para el área del noreste, por eso se llama Televisa Noreste. Por eso se llama en la parte de Televisión Azteca, Azteca América. Mire qué visionarios son esta gente. Porque tienen una noticia que transmitir. Mis amados hermanos, la iglesia tiene una noticia que transmitirle al mundo. Y esto es de que Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Debemos de proponernos de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, en el idioma que ellos hablen, en el lugar donde ellos se encuentren. Una iglesia no puede llamarse, ni debe de atreverse a llamarse iglesia, si no está dispuesta de poder ocupar todos sus recursos, humanos, materiales, económicos, de estructura, con el fin de llevar el Evangelio a toda criatura. La única forma de que nosotros podemos salir de esta iglesia auspiciados, avalados y bendecidos por Dios, es cuando nosotros hayamos pasado por un proceso de preparación, por un proceso de instrucción, y que llegó el momento de decirle adiós a esa silla, adiós a esas bancas, adiós a esa estructura, con la finalidad de ir a poner otro punto de predicación. Yo no concibo y no entiendo que hayamos miles de personas en nuestras iglesias que jamás en la vida hemos conducido a una persona para Cristo. Somos los más grandes beneficiados desde el momento que hubo alguien que a nosotros nos compartió. Pero pareciera que hasta ahí llegó. Pareciera que el paso que di era todo lo que yo tenía que dar. Yo no comparto, yo no hablo, yo no comunico, yo no me preocupo porque otros puedan conocer a Jesucristo. Eso no es correcto. Y déjeme explicarle que hubo un personaje en la Biblia, la mayoría de nosotros lo hemos escuchado a él mencionar muchas veces detrás de nuestros púlpitos. Algunas cositas ya las hemos visto. Y otros son unos detalles y unos términos y unos pasajes que para muchos de nosotros van a ser novedosos, pero también algo de lo que pasó en este espectacular, en este maravilloso hombre de Dios llamado Saulo de Tarso, que después Dios le cambió el nombre a ser llamado el flamante, el grande, el maravilloso apóstol Pablo. Ve usted conmigo en el capítulo 9 versículo 20, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, versículo 20, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras nosotros encontramos ese pasaje, que son dos, tres páginas para atrás, mientras nosotros llegamos a esta cita, me siento tan orgulloso, no satisfecho, sí contento, de poder decirle que a las 11 de la mañana de hoy, cuando estaba predicando yo a las 11 de la mañana, yo podía sentir que habíamos 16 diferentes puntos en diferentes partes del mundo que nosotros estábamos predicando el Evangelio. Cuando le pregunte, mire, la Iglesia Bautista no está en la 925 West San Charles. En la 925 West San Charles está el edificio, la estructura, que tiene el nombre de Iglesia Bautista West Rockville. Pero la Iglesia Bautista West Rockville está ahora en todo Bronce. Está en Los Fresnos, está en Matamoros, está en El Empalme, está en Piacenza, Italia. Está también allá en California, está en Guatemala. Esa es la Iglesia Bautista West Rockville. Y eso es lo que nosotros queremos llegar a concientizar. Que no sea solamente uno o dos personas que piensen así, sino que seamos nosotros los que tengamos que venir y decirle: Señor, es cierto, yo no he sido otra cosa más que una persona que ha recibido, que ha percibido. A mí mire, déjeme decir una cosa. A veces no me permite mi sarcasmo, no me permite muchas veces el escuchar a cuántas personas se jactan de tantas bendiciones que reciben. Yo estoy escuchando. Y por dentro me estoy haciendo la pregunta, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbara. ¿Cómo se jacta de tanta bendición que recibe y no le sirve a Dios? Digo yo, y así de tan indiferente, así de tan impuntual, así de tan irresponsable, así de tan eventual que llega a la iglesia y habla de tantas bendiciones y no le responde a Dios. Hemos sido crueles. Hemos sido malagradecidos con Dios. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad, estamos y tácate, 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 cuchillito de palo con Dios. Señor, y contestame ya. Señor, y respondeme ahora. Señor, que me estoy muriendo. Señor, por favor, dame mi petición. Y dice Dios, yo tengo años de estarte llamando. Tengo años de estarte diciendo que te necesito en mis filas. Y no me respondes. Entonces, ¿quién es quién? Respóndeme primero a lo que yo quiero y mira que no te quepa la menor duda que yo te voy a responder inmediatamente. Dice la Escritura, al contexto previo del capítulo 9, versículo 20 de Hechos, precede lo que fue el encuentro que tuvo Saulo con el Señor Jesús. ¿Se recuerda usted que Saulo de Tarso era aquella persona que odiaba, aquella persona que arrasaba, aquella persona que venía y perseguía a la iglesia, los mataba y los metía en la cárcel? Y llegó un momento cuando tenía cartas y unas credenciales en sus manos y que iba rumbo hacia Damasco para poder perseguir a la iglesia, a los cristianos que estaban ahí. Y el Señor le puso hasta aquí. Y lo botó del caballo y le dijo: mira, Saulo, ¿por qué? ¿Y cuál es tu tirria conmigo, pues? Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Y lo botó del caballo y le dio una orden. Y le dijo: mira, cayó ciego, levántate, ve a la casa de tal fulano llamado Ananías. Ahí se te dirá a ti qué es lo que tienes que hacer. Y mire cómo son las cosas, esa metamorfosis en la vida de ese hombre. El hombre que daba órdenes, ahora recibe. El hombre que mandaba, ahora se somete. Y ahora sigue y va a predicar y llega a este lugarcito. Ahí se le impone las manos, recibe la vista, se bautiza. Y en el versículo 19, observe lo que dice la Biblia. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero mire este versículo, el versículo 20, ¡qué impresionante! Enseguida predicaba Cristo. Y yo le hago la pregunta a los que nos escuchan por la radio en esta mañana. A los que nos escucharán probablemente en diferido en otra transmisión de nuestro programa. A usted que está sentado aquí en esta mañana, ¿y usted cuándo va a predicar a Cristo? ¿Y usted cuándo lo va a hacer? Aquí dice Pablo, enseguida predicaba a Jesucristo. Y se fue a meter a las sinagogas, diciéndole a sus excompañeros, diciéndole a los amigos de él, a los judíos que él conocía, diciéndoles a él, Jesucristo ahora es mi Señor. El apóstol fue a comunicarle a los judíos que Jesucristo era su Señor y su Salvador. El trabajo número uno de nosotros es, inmediatamente después de haber encontrado el Salvador, después de haber encontrado el perdón y la redención de nuestros pecados, ir y comunicarle a los nuestros, y por medio de nuestros círculos concéntricos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los vecinos y a los desconocidos. Ese es nuestro trabajo, hablarles a todas las personas que nos podamos nosotros encontrar y decirles que en Cristo hay salvación. Nosotros somos la sal de la tierra, dice la Biblia. Y en un mundo tan insípido como el que vivimos, nosotros somos los únicos que podemos darle a este mundo el sabor. En este mundo de tinieblas, nosotros somos la luz del mundo. Mire cómo son las cosas. Hay un borlote por ahí que se la llevan y se la traen, la famosa esta Itati Cantoral y la Yuri y la Lucía Méndez. Y ya se agarraron del chongo, ya se pelearon y se dijeron 3.800 cosas. Ojalá, y se lo digo con todo el corazón, que esta muchachita creída, blasfema, llamada Itati Cantoral, ojalá que no vaya a pagar las consecuencias por lo que dijo. Blasfemó en contra de Dios, se burló de Dios y de Jesucristo, y empezó a cantar con una burla tremenda, claro, bajo los efectos del alcohol, un montón de cosas y de sandeces. Y empezó a cantar, y sí, sí, Jesucristo es mi Dios, sí, sí, Dios es mi pastor, sí, sí, Cristo me transformó, sí, sí, y empezándose a burlar de la Yuri. Y buscaron a Yuri, y la entrevistaron, y le dijo, mire, dice, poquito cuerda, sensata, ecuánime, dijo, mire, dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Es cierto, dijo, Jesús es mi Señor. Es cierto, dijo, Jesús es mi Salvador. Quizá los métodos, quizá la forma que lo ha hecho Yuri, tal vez no ha sido la más efectiva. Pero cuando usted se sienta en medio de un mundo que Dios le ha puesto, porque ese es el campo misionero que Yuri tiene ahorita, de poder comunicarle el Evangelio a todos estos patanes, a todas estas prostitutas de la televisión, a todos estos homosexuales y a estas lesbianas de la tele. Entonces, ese es el campo misionero, pues. Y Ricardo Montaner, mire qué distinto, en el mundo donde está, me parece que uno de los bateristas de un grupo famoso, no sé si es Maná, no me recuerdo qué grupo, en una reunión se convirtió. Bueno, ya andan ahora con Juan Luis Guerra hablando el Evangelio, y a dónde van, empiezan a compartir el Evangelio, estas reuniones con Alejandro Sanz y estos conciertos así mancomunados son oportunidades para ellos de hablar de Jesucristo. Y que yo sepa, Juan Luis Guerra no es teólogo. Que yo sepa, Ricardo Montaner no es teólogo. Usted no necesita ser un teólogo para hablar de Cristo. La mujer samaritana reconoció a Jesucristo, lo recibió en su corazón y le va a contar a todos los samaritanos de que Jesucristo era su Salvador. El ciego de nacimiento, aquel muchacho cuando le dijeron, ¿y qué fue lo que te hizo? Mira, yo no sé quién es, dijo. Pero lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. El muchacho endemoniado de Gadara no era un teólogo. Dice que ahora ya estaba en su juicio, estaba cabal, estaba sentado, estaba bien bañadito. Y cuando el Señor hizo un milagro en su vida, le pidió a Jesucristo, Señor, déjame ir contigo, que quiero predicar el Evangelio. Y Jesucristo le dijo, no, le dijo, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Sabía usted que el año de la conversión del apóstol San Pablo fue en el año 35 después de Cristo? Esto significa que fue un año y medio después de la muerte, de la sepultura, de la resurrección y ascensión de Cristo. Esto fue en el año 33 y pico. En el año 35, el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, se encuentra con Jesús. En el mismo año, sin tener que aprenderse nada, solamente fue a la sinagoga, a los judíos, y a contarles, esto ha hecho Jesús conmigo. Usted no necesita ni de grabarse, ni de aprenderse un versículo de memoria. Usted lo único que necesita es compartirle a Cristo y decirle, esto era yo antes, esto fue lo que Cristo hizo cuando vino a mi vida, y esto es lo que soy después de conocer a Jesús. Tan simple, tan sencillo. Aquí dice la Biblia que vino Saulo y enseguida predicaba a Jesucristo. And I'm asking you a question. And you, when? ¿Y usted cuándo lo va a hacer? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que tiene que pasar en su vida para que empiece a abrir su boquita y empezarle a hablar a la gente de que Cristo es la solución? A veces pasamos más tiempo hablando tantas leguleyadas. A veces pasamos tanto tiempo hablando de cosas que no son relevantes. A veces pasamos tanto tiempo discutiendo y opinando de muchas cosas en el mundo que no tienen ningún ni oficio ni beneficio. Pero otra cosa, Pablo, además de haber sido un ejemplo de un cristiano incómodo, Pablo llegó a convertirse en un ejemplo de servidor. Venga conmigo, por favor, en Hechos capítulo 13, versículo 1 al versículo 2. Ahí estamos nada más un par de páginas adelante. Hechos capítulo 13, versículo 1 y el versículo 2. Observe esto. Había entonces en la iglesia que estaba ¿en dónde? Ok, le voy a explicar esto. La casa matriz, la iglesia original, la primera iglesia, la iglesia primitiva tenía su sede en Jerusalén. Pero Jerusalén dejó de ser una influencia. Jerusalén dejó de ser un ícono para el cristianismo. Y toda la iglesia se movió hasta Antioquía. Porque Antioquía sería utilizada o iba a ser utilizada por nuestro Señor Jesucristo como la sede, el centro de operaciones de las expediciones de los futuros viajes misioneros para llevar literalmente el Evangelio a donde Él lo había ordenado. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A mí jamás de la vida me incomodaría, jamás de la vida me molestaría de que el tabernáculo bíblico bautista de Matamoros, donde está nuestro hermano Pastor Jaime Pérez, se llegue a convertir en la iglesia más grande que nosotros. Hace unos 5 o 6 años, la First Baptist Church de aquí de Brownsville estaba celebrando sus 100 años. Y nosotros somos oficialmente, legalmente, una misión de la First Baptist. El edificio lo movieron desde Forward, por la visión misionera de ese pastor, lo movieron para venir y comprar este terreno donde nosotros estamos para poner una iglesia hispana. Y mire cómo son las cosas. Le estoy diciendo con el conocimiento de causa. De estas dos iglesias que le estoy mencionando, nosotros somos más grandes que ellos. ¿Sabe usted que vino un diácono? Me dice, pastor, queremos que en el evento del 100 aniversario ustedes puedan llevar una mesa y donde puedan poner una exposición de lo que ha hecho su iglesia a través de todos estos años. Con mucho gusto. Y entró el hermano para acá. Y me dijo, wow, me dijo, how big it is. Y yo, sí, le dije. Mire, me dijo, sí, pero esto no es suficiente. Nosotros tenemos aquí 4 cultos los domingos. Y tenemos 2 cultos a media semana. Men, me dice en inglés, ustedes ya son más grandes que nosotros. Y somos más grandes que la primera iglesia allá en Forward, que fue la que nos hizo a nosotros misión. Yo no me molestaría, ni me irritaría, ni preguntaría, ni investigaría yo algunos motivos o razones por los cuales el hermano Rogelio, que está ahora en la iglesia bautista Capernaum, de aquí a 5 o 10 años, la iglesia Capernaum se convierta en una iglesia más grande que nosotros. Si de eso se trata, mis amados. De eso se trata, no se trata quién es el que más puede. No se trata de quién es el que tiene más poder. No se trata de quién es el que más chicle de lado, como de iguana, no sé cómo dicen un dicho que tienen por ahí. No, esto se trata de eso. Se trata de que el reino de los cielos se pueda extender. Él, el apóstol Pablo, dice en la Biblia que enseguida le predicaba el Evangelio. Y cuando, no me pierda de vista esto, venga adelantito, deje una marca ahí. Pero véngase conmigo a Gálatas, capítulo 1, versículo 15 al 18. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 al 18. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén. No, dice, ¿para qué voy a la iglesia? A los que eran de mí apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Increíble, ¿no? Mire qué interesante. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él. Esto es todo, 15 días. Y de ahí, ¡vámonos! La historia, los estudiosos, los doctores de la ley, los eruditos dicen que el apóstol Pablo se autoexilió, se autotransportó y se fue al desierto de Arabia para estar recibiendo la revelación del Señor Jesucristo durante un periodo de 3 años, así como lo hicieron los apóstoles cuando estuvo en su ministerio en Galilea y en Judea. Y cuando él termina su periodo de preparación, el apóstol Pablo regresa. Yo no fui a Jerusalén, sino que me fui a Damasco, y después de Damasco me fui 15 días. Estuve en Jerusalén con Pedro, y nos vimos y platicamos, chao, nos vemos. Y se movieron juntamente con Bernabé a la iglesia que está en Antioquía. Por eso es que usted ya deja de escuchar. A partir del capítulo 13 en adelante, hasta el capítulo 28 de los Hechos, ya no se menciona con tanta hegemonía, con tanta importancia, con tanta presencia, con tanta autoridad, la iglesia de Jerusalén. Porque ahora toda la autoridad y la responsabilidad del Evangelio mundial recae en la iglesia que está en Antioquía. Entonces, regrese ahora conmigo en Hechos 13 y vamos a ver qué es lo que estaba pasando. En el año 35 se convirtió Pablo. En el año 35 empezó a predicar. En el año 35 se va al desierto de Arabia. Y luego regresa y se va a Damasco y luego a Jerusalén. En el año 45, ellos ya estaban sirviendo en la iglesia. Mire lo que dice el capítulo 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Qué estaban haciendo estos? Ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Se preparó por 3 años. Cuando regresó del desierto, se fue directo, oiga esto, a Damasco. Luego a Jerusalén, se integra en la iglesia de Jerusalén. Se queda 15 días y de ahí se integra en la iglesia de Antioquía y empieza a servir. El día que, mire, por favor, lo digo con todo cariño, con la dulzura y con la suavidad y la ternura que me pueda permitir las palabras. El día, usted no debe de sentirse incómodo porque hay alguna familia ahí con la que usted no se lleva. Ese no es motivo para estar incómodo en esa iglesia e irse a otro lugar. Ya me incomodan los sermones del pastor. Ese no es motivo para salirme de la congregación. Ya me incomoda la distancia que tengo, ya es muy lejos, ya tengo que hacer esto. No, esos no son motivos. La única forma de poder tomar la decisión y determinación de salirme de mi iglesia es, estoy preparado y me voy a salir. Y voy a ir a una iglesia, y este ha sido siempre, por años, ha sido siempre mi mensaje. El primer domingo que usted llegue a su iglesia, hable con el pastor. Hermano, yo soy fulano de tal, yo soy fulana de tal, este es mi esposo, esta es mi esposa, estos son mis hijos, son mis hermanos, toda la familia. Pastor, ¿en dónde podemos servir? ¿En dónde podemos servir? No llegue a una iglesia solamente para ser observador. Vamos a calar la iglesia un mes. No, si no es caballo, hombre. No. Vamos a ir. No. Váyase y siéntese, escuche, e inmediatamente después de esto, intégrese en la iglesia. Le voy a decir por qué. Porque Dios jamás de la vida va a usar a alguien que no está haciendo nada. Dios nunca en la vida va a bendecir a un holgazán. Dios nunca en la vida le va a entregar y le va a confiar algo importante a una persona que no le importa. Y aunque no sea tan trascendental, tan importante, tan relevante el ministerio, aunque sea pequeñito, asuma la responsabilidad. Le voy a decir por qué. Porque hay un principio lindo en la Biblia que dice que si nosotros somos fieles en lo poco, en lo mucho nos va a poner el Señor. If you're not faithful in little things, God is not going to bless you in big time. No, disculpe. Se equivocó. Usted ha leído libros equivocados. Para que Dios le confíe a usted grandes cosas, usted tiene que ser fiel hasta en las cosas más pequeñitas. Y por haber estado sirviendo, el Espíritu Santo lo escogió para que fueran tanto Bernabé como Saulo los primeros misioneros de la historia. Tenga por seguro que Dios a usted lo va a usar en una forma maravillosa si usted tiene la disposición y si usted tiene la actitud correcta para servirle al Señor. Tercera cosa y última. Ahora aquí vienen los premios. Mire, ¿por qué valió la pena haber salido? ¿Qué tal si Pablo se queda en la iglesia de Jerusalén engordando de Biblia? ¿Qué tal si Pablo y Bernabé se quedan en la iglesia de Jerusalén ministrándose a ellos mismos, sintiéndose orgullosos porque ya tienen 30 años de estar en esta iglesia? Hermano, aquí hemos estado, hermano, en la iglesia. En la iglesia, porque en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Y aquí hemos estado, mi hermano. Mire, qué orgullo. Mire usted las cosas que nos saltamos muchas veces nosotros. Y vea usted conmigo en el capítulo 13, versículo 12. Vea qué tan importante y cuánto valió la pena que estos dos hombres hayan salido. Dice en el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué fue lo que hizo? Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Inician los buenos resultados. Se convierte el procónsul. Multitudes después de esto querían escuchar el mensaje del Evangelio. Capítulo 13, versículo 42 al 44. Capítulo 13, 42 al 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, los inconversos, les rogaban que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Mire los efectos de salir de sus cuatro paredes. 44. El siguiente día de reposo se juntó, ¿cuánta parte? Casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Cuando tenemos los eventos, yo no pienso, ni me como las uñas, ni me preocupo una noche antes cuando tenemos los eventos en el Event Center. Yo sé que la iglesia responde. Ya han sido varias veces, pero varias veces. Cuando yo subo al centro de eventos y veo 1,400 y 1,700 personas, digo, Señor, ¿por qué no lo hicimos antes? Señor, ¿por qué no construimos más grande? ¿Sabía usted que si nosotros no hubiéramos ampliado este espacio, los que están sentados ahí, usted no tendría lugar donde sentarse? Ahí había un callejón. Ahí había unas tablas, todas podridas, y un ven viejo, unos canales cayéndose, toda la intemperie. Ahí atrás había cocina, un salón social, y nomás vine yo y fuera. Callejones, aquí no quiero yo cocinas. Cristo no vino a comer con nadie, así que vino a salvar lo que se había perdido. Aquí no hay salón social. Si quieren comer, váyanse del chino, al Lins o al Asia, al restaurante. La iglesia no es para eso, mis amados hermanos. Esta es la agencia de Dios que Él ha dejado en este mundo para ir y rescatar a la gente que se está perdiendo, que se están yendo de este mundo sin Cristo. Se están yendo al infierno sin Dios y sin esperanza. Si nosotros no hubiéramos dejado ir al hermano Carlos Moore, al hermano Carlos Martínez, al hermano Rogelio, Servando Luna, Servando Nájera, el hermano Jaime Pérez, el hermano Lázaro, hermano, y no hubiéramos construido esto, aquí, sin exagerar, aquí necesitaríamos nosotros cuatro cultos en la mañana y cuatro cultos en la tarde. Si no se trata de eso. Se trata de que a las personas que Lázaro ha alcanzado en el empalme, yo no los puedo alcanzar. Al encontrarme con más del 80% de la gente que está en el tabernáculo, es gente nueva en Matamoros. La gente que está alcanzando el hermano Rogelio, la gente que está alcanzando el hermano Rudy, gente que no la hubiéramos alcanzado nosotros. De eso se trata, mis amados. De eso se trata. Usted quiere ser útil a Dios. Incomódense. Que ya esa silla le moleste. Que ya la predicación del pastor Navarro le incomoden. Que ya de ver azul y blanco todo esto ya se volvió daltónico. Usted eso aquí todo es azul y blanco. Mire, capítulo 13, versículo 48 y 49. Y con esto termino. Mire cómo son las cosas. Capítulo 13, 48 y 49. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía, ¿por dónde?
Por toda.
¿Qué tal si se quedan en Jerusalén? ¿Qué tal si se quedan en Antioquía? Regresan a Antioquía, de donde salieron, y empezaron a dar un reporte maravilloso. Pedro, Jacobo, Juan, los demás discípulos, Bernabé y yo tenemos un reporte en la iglesia, sí. Estuvimos en Antioquía tantos días, salimos de ahí, fuimos a Seleucia, navegamos a Chipre, fuimos a Pafos, a Panfilia, fuimos a Filipos, fuimos a Galacia, fuimos a Tesalónica y toda la gente. Toda la gente escuchó que Cristo es el Señor. Con uno que en esta mañana, a quien corresponda, con uno que haya entendido la verdadera razón por la que estamos acá, me doy por servido. Del año 1989 para acá, ustedes ni me conocían, yo tampoco. Mire cómo son las cosas. Hoy hace 29 años, en el 82... mientras en esta iglesia se estaban peleando para dividirse, venía un chapincito de 19 años de edad en un avión. Mientras aquí se estaban peleando, Dios estaba trayendo a un muchacho de Guatemala a irlo a preparar. Mientras aquí ya habían corrido en el año 84 a nubes de pastores, el chapincito estaba en un seminario preparándose. 4 de octubre de 1989 comienza la primera iglesia en Lodi, California. El 2 de enero de este año comenzó la iglesia número 16. Vamos por 25 en los próximos 5 años. Y quisiera terminar por lo menos con unas 35 iglesias establecidas antes de que me tenga que jubilar o antes de que tenga que partir con el Señor. ¿Dónde están? Ahí están sentados en las bancas. You're next. Usted puede, y si no puede, no se preocupe. De eso Dios se encarga. Dios lo único que quiere, Dios no anda buscando inteligentes. Dios anda buscando gente obediente. Dios no anda buscando gente capaz, de eso se encarga Él. Dios anda buscando siempre personas que tengan la buena voluntad y la escuchen y acepten el reto. No se trata de nosotros, se trata de los que todavía no conocen de Jesús. Inclinemos nuestro rostro, vamos a ir al Señor en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia, por la metamorfosis, por los cambios, por el alcance, por las maravillas, Señor, que han pasado, Señor, a través de todos estos años. Señor, yo te doy gracias por la vida que me has dado, por haberme traído a este país. Doy gracias por Edgar, el amigo que me trajo. Gracias por todas aquellas personas que pusiste en mi camino para bendecirme. Gracias, Señor, por mis pastores, hermano Sotelo, el hermano Toby. Gracias por esta iglesia. Gracias por los hermanos que creyeron. Y aún más gracias por aquellos que no creyeron, porque han sido mi más grande inspiración. Los que dudaron, los que no creyeron y los que sospecharon son los que más me han servido para motivarme. Son los que más han influenciado mi vida. Y Señor, hoy yo quiero pedirte con todo el corazón que siga bendiciendo este ministerio, que siga sacando de las sillas y de las bancas aquellas personas que necesitan servirte, que necesitan entender que para eso nos has salvado. Quiero pedirte, Señor, que obres en los corazones de aquellos que todavía no te tienen y que este día pueda ser un día maravilloso. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Usted que está acá y que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, que no ha dado ese paso de fe, que no ha reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Déjeme decirle que Dios a usted le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. ¿Se da cuenta? La invitación es no para que usted forme parte de esta iglesia. La invitación no es para que usted se cambie de religión. La invitación es para que usted acepte a Cristo en su corazón. Usted quisiera hacerlo. Usted necesita hacerlo. Usted reconoce que necesita tener a Cristo en su vida, allá dentro de su mente, sin que nadie le escuche. Repita conmigo esta oración y dígale al Señor así: Señor Jesús, te alabo y te bendigo con todo el corazón. Y te recibo a partir de esta mañana y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, si usted ha repetido sinceramente esta oración, yo le voy a suplicar que levante su mano mientras nadie le ve. Alguien en esta mañana, ¿y dónde está? Levante su mano, alguien. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De eso se trata. This is all about. Eso es todo. Eso es todo. De ahí todo sobra. De eso se trata. Padre, gracias te doy. Porque un día tan importante en mi vida, que llegó a marcar mi existencia, ¿qué me iba a imaginar, Señor, que 29 años más tarde yo estaría, Señor, detrás de un púlpito predicando tu palabra? Y que en este día iban a haber personas que te iban a obedecer y que te iban a recibir. Señor, no te fijes en mis defectos. Sé que mis pecados los has perdonado, los has limpiado y los has olvidado. Señor, sigue bendiciendo a esta iglesia. Sigue bendiciendo a este ministerio. Ruego, Señor, porque ellos, nuestros nuevos hermanos en Cristo, entren en este proceso que todos hemos pasado, de venir primero a tus pies y luego salir para traer a otros a tus pies. Es en el nombre de Jesús que nosotros te lo pedimos. Amén. Y amén.